La convocatoria del jueves fue una convocatoria en función a un pedido que hicieron los diputados del bloque Cambiemos para que la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación explicara de alguna manera cuál es la nueva política de vivienda en el país, que puntualmente se ordena a través de una resolución que sacó la Secretaría, que de alguna manera le da el marco a todo lo que va a ser la política de vivienda del gobierno nacional con incidencia en toda la provincia. Entonces, a partir de ese pedido que hizo el bloque de Cambiemos, se convocó, se invitó a todos los intendentes, se invitó a legisladores, se invitó a sindicatos, a promotores promotores inmobiliarios, desarrolladores inmobiliarios, para un poco contarle lo que la Secretaría de Vivienda ha diseñado, ha estructurado en el país para poder atacar una situación muy compleja que tiene el país, que estamos alrededor de los 3.600.000, un déficit de 3.600.000 unidades habitacionales, pero yendo al déficit cualitativo, el déficit real son 1.900.000 viviendas nuevas y 1.400.000, 1.300.000 de lo que se llama situaciones de refacción, remodelación, ampliación, porque en realidad son unidades existentes, pero no cumplen con las condiciones de hábitat o de calidad necesarias para una familia. O hay hacinamiento, o hay algunas cuestiones de promiscuidad, o hay déficit en las instalaciones, o hay déficit en la provisión de algunos servicios, o hay algún tipo, o hay situaciones dominiales.
Esos son números de nación. Esos son números del país.
Esos son números del país.
¿De Entre Ríos se maneja algún dato o no?
Sí, sí, de Entre Ríos estamos en cerca de 70, 80 mil el déficit global, y dentro de eso estamos con alrededor de 50.000 viviendas en unidades. Lo que pasa es que yo digo estas cifras y a veces pienso mientras las voy diciendo que a veces las cifras dicen mucho, pero en realidad me gustaría ser un poco más contemplativo con las cifras, porque hay muchas situaciones en el tema habitacional en todas las provincias, y a su vez es muy difícil llegar a lo que nosotros queremos llegar, es que a tener una mirada cualitativa de la vivienda, porque hay muchas situaciones muy diversas, y esa diversidad tiene que ver con lo que yo le decía hoy. Hay situaciones donde nosotros necesitamos radicar porque la vivienda está ubicada en un lugar inadecuado e imposible de adecuar. Hay situaciones donde hay viviendas donde solo hace falta adecuar la infraestructura, por eso está el programa de hábitat, y hay viviendas donde realmente faltan viviendas y otras viviendas donde realmente solo adecuando, haciendo una cocina, un baño, haciendo un dormitorio o dos, o hay otras situaciones que, bueno, la cuestión dominial, nosotros estamos insistiendo mucho con la cuestión dominial porque nos parece no únicamente un acto de justicia, sino un acto de dignidad que la persona, todos los que tengan vivienda, tengan su título de propiedad.
Luis,
lo digo esto porque la mayoría de las viviendas que ha entregado el Estado en los últimos, diría, 20 años o más, no la han entregado con ningún título de propiedad. Con esa categoría inexistente que es la categoría de adjudicatario, que en realidad da mucha vulnerabilidad a los ocupantes de la vivienda, porque en este país, si vos no tenés un título de propiedad, no sos dueño. Todo lo otro es eufemismo que no dicen absolutamente nada, porque si uno es adjudicatario, en realidad no es nada en términos legales y de derechos, porque no se le puede dejar, no se puede usar eso como instrumento de crédito, no se puede usar eso como instrumento de herencia, no se puede usar eso como instrumento de nada desde el punto de vista jurídico, y solo se tiene un papel que habitualmente está firmado por un funcionario circunstancial que no da ningún derecho. Nosotros vamos a trabajar fuertemente para que se obtengan títulos de propiedad, aunque las viviendas no las hayamos hecho nosotros, pero sí creemos que es un derecho que deben empezar a recuperar muchos entrerrianos y argentinos que tienen vivienda, ¿no?
Luis, desde sectores del IAPB, de ATE y algunos sectores sindicales y hasta políticos, se han mostrado o han alzado la voz de preocupación por esta, a nivel global digo, esta idea, esta nueva idea que tiene el Gobierno Nacional sobre los planes de viviendas sociales en la Argentina. Yo creo que la gran pregunta, y para ser simple, y por ahí buscamos en lo posible, Luis, una respuesta más o menos gráfica y simple, ¿cómo, más o menos todos conocíamos cómo se venía desarrollando el sistema de viviendas, por lo menos aquí en la provincia de Entre Ríos, y cómo va a ser ahora, ¿no? Esa es la, creo que es la gran pregunta. ¿Y cómo va a ser ahora el nuevo sistema de viviendas sociales para la provincia de Entre Ríos, para nivel nacional? Pero los entrerrianos quieren saber qué va a pasar con el IAPB, cómo va a ser la cuestión ahora, Luis.
Mire, dos cosas. Lo que yo le dije recién termina con que con todo lo que nosotros tenemos de recursos, hoy no alcanzamos a tener en un plan la eliminación del déficit de vivienda.
Sí.
Y lo peor que nos pasa es que los pocos recursos que tenemos no los utilizamos. ¿Qué quiere decir? Con los instrumentos de gestión que tiene hoy, que tenemos el IAPB concretamente, no alcanzamos a gestionar todos los dineros disponibles. Entonces, lo que nosotros vemos, a lo que el gobierno ha abierto, y de una manera coherente desde el punto de vista del respeto a la institucionalidad, perdón, es permitir a los municipios que gestionen vivienda, obviamente al IAPB que siga gestionando vivienda, y también hemos empezado a dar lugar a la participación de lo que un programa que se llama público-privado, que en sí lo que permite dos o tres instrumentos concretos. Primero, a los gremios o asociaciones intermedias que puedan generar proyectos, solicitar financiamiento y que sean asociados a veces con algunos municipios, sean también gestores y promotores de la gestión de la vivienda. Por eso ese programa se llama público-privado. Y le digo algo que tiene que ver también con un ordenamiento general. Hoy el Estado Nacional ha dividido un poco, ha estratificado los sectores a quien se quiere dirigir el subsidio, porque la Nación tiene todo un presupuesto que en realidad es un subsidio para la vivienda. Hoy la Nación ha estratificado de 0 a 2 salarios. Los sectores que ganan de 0 a 2 salarios son los sectores que van a recibir el 100% del subsidio. Después, los sectores de 2 a 4 salarios van a recibir un 40% de subsidio. Dicho en concreto, la vivienda sale 1 millón de pesos, en el extracto de 0 a 2 va a haber un 100% del subsidio, más allá de que nosotros, a partir de que se financia la vivienda y que el Estado Nacional financie el 100% de la vivienda, le pedimos a las entidades que gestionan esos proyectos que tengan una política de recupero y que esa política de recupero la usen para refinanciar nuevos proyectos. O sea, si hay un municipio que arma un proyecto que está involucrado el 100% beneficiarios que ganan menos de 2 salarios, la Nación le va a dar el 100% de la inversión del proyecto. Pero sí le va a pedir, a través de un convenio, que tengan una política de recupero y que esa entidad, ese recupero, lo dedique a hacer más vivienda, que es lo que también originalmente se le pedía al IAPB y se sigue pidiendo al IAPB, y que esa política de recupero la utilicen para hacer más vivienda. Nosotros en eso tenemos cifras que nos muestra que no se han utilizado esa política de recupero para hacer más vivienda.
Luis, usted hablaba de el salario. Cuando un salario equivale a, se refiere
8.060 al vital pesos hoy.
¿Cuánto?
8.060, claro. Es un salario mínimo.
Claro, el salario mínimo de vital inmóvil. Está perfecto.
Dos salarios mínimos son 16.000.
$16,000 pesos,
sí, 16,180.
O sea, entonces, digo como para pasarlo bien a números, como para que entiendan en casa. Entonces, hasta 16.000 estamos hablando del 100% subsidiado.
Claro, por parte de la Nación. No implica que los entes, ya sea IAPB, municipio o entidades intermedias que participen de este proceso y que reciban el 100% del subsidio, no tenga la obligación de tener una política de recupero. La política de recupero tiene que ser adecuada a esos 0 a 2 salarios, tiene que ser adecuada a eso, pero tiene que existir, ¿se entiende? Porque no podemos seguir diciéndole a la gente que eso no vale nada, porque en realidad lo que estamos haciendo es teniendo un sistema que no es solidario, porque si nosotros empezamos a obligar a las entidades intermedias que tengan recupero, o a las entidades como municipio o IAPB que tengan el recupero, en realidad le estamos diciendo, tengan el recupero, pero para hacer más vivienda. En realidad, si nosotros a la gente no le cobramos la vivienda, en realidad lo que estamos es perjudicando al vecino que no entró en el plan,
claro,
que está a la espera.
Pero luego, yo soy un habitante de Concepción del Uruguay, siempre iba al IAPB a anotarme para poder obtener mi vivienda. A partir de este programa, ¿el IAPB deja de ser el organismo en el que yo habitualmente iba, me acercaba y me anotaba?
El IAPB ahora tiene que gestionar, o sea, el IAPB, como el municipio, como las entidades intermedias, ahora tienen que ponerse las pilas en términos de salir a construir proyectos, ¿se entiende? Entonces hay que, primero, nosotros le estamos pidiendo, y de eso fue la charla, a los municipios que tengan política de suelo. ¿Qué significa eso? Que empiecen a construir bancos de datos, que empiecen a tener, a usar la vacancia urbana, o sea, aquellos sectores dentro de la trama urbana que están servidos, que son baldíos, que empiecen a tener una política de recupero. La Nación está poniendo también recursos, porque la Nación tiene ahí muchos recursos en tierra, como son las tierras de los ferrocarriles, en algunos lugares las tierras de Vialidad Nacional. Estamos tratando de poner la mayor cantidad de oferta de tierra, pero ahí los municipios son los que tienen que estar muy activos. Una vez que se identifica la tierra para un proyecto, que no necesariamente, y esa es una de las cosas que le decíamos a los municipios, a la entidad, no necesariamente tiene que ser un terreno que albergue la totalidad del proyecto. O sea, si se quiere hacer un proyecto de 50 viviendas, no es necesario conseguir un terreno para 50 viviendas. Se pueden conseguir 2 para 25 o 4 para... ¿Se entiende?
Sí.
Porque cada vez que uno dice, tenemos que conseguir un terreno para mayor cantidad de vivienda, es más difícil, por lo cual naturalmente se cae a llevar los emprendimientos, los proyectos a las afueras de la ciudad, que lo que terminamos haciendo es marginando más a nuestra gente, porque si es gente que no tuvo la capacidad o la posibilidad de generar su propia vivienda, nosotros, y que son salarios bajos, nosotros a eso le agregamos que le damos una casa bárbara, en el mejor de los casos, que a veces no es ni eso, y lo ponemos a las afueras de la ciudad, lo que estamos haciendo es obligando a una especie de expulsión de lo que significa el equipamiento urbano disponible, o sea, lo alejamos de la escuela, de la plaza, de la policía y de sus afectos, y le incorporamos no únicamente costos, sino desarraigo. Entonces, lo que le estamos pidiendo a los municipios es que tengan una política inteligente de rastreo, por eso le hablamos de bancos de datos, de rastreo de proyectos de tierra, y a partir de ahí empiecen a hacer los proyectos, que identifiquen la tierra, vean la limpieza de los títulos de propiedad, hagan los proyectos, diseñen viviendas más más lindas y preséntanos vía, lo presentan a la Secretaría, lo puede presentar el Instituto de Vivienda, lo puede presentar el municipio, lo pueden presentar algunos sindicatos, lo pueden presentar sindicatos y municipios asociados, lo pueden presentar entidades intermedias y municipios asociados. O sea, ahora hay que salir a construir los proyectos, salir a buscar los terrenos, intentemos buscar los mejores terrenos posibles para que nuestra gente no quede ubicada en los peores lugares de la ciudad. No hay necesario que busquen terrenos únicos, sino es posible que busquen terrenos que no necesariamente estén todos en el mismo lugar. O sea, hay que actuar un poco más como planificador de las ciudades, por eso le pedimos, por eso fue la charla con muchas intendencias, y vamos a por eso yo estoy con un equipo trabajando en toda la provincia, vamos a todas las intendencias para charlar de estos temas, para que podamos poner en marcha un uso creativo y eficiente de los recursos que tenemos, que son pocos, pero lo tenemos que poner creativamente y lo tenemos que usar la infraestructura que tenemos instalada en todas las ciudades. Y a partir de ahí no hay ninguna restricción. Si el IAPB es eficaz, trabaja bien, va a ser el que más presenta, más proyecto presente, y es el que más recursos de alguna manera va a sacar de la Secretaría. Pero la Secretaría no va a quedar esperando a que el IAPB presente. La Secretaría le va a recibir el proyecto a todos, a los municipios, a las entidades intermedias. Y fundamentalmente ahora le abrió la puerta a que las entidades intermedias, hay muchas entidades intermedias que tienen terreno. Hay muchas entidades intermedias inclusive que pueden hacer aportes. Entonces ahí podemos hacer cofinanciamiento. Es cuestión de que presenten proyectos. Inclusive la Secretaría está dispuesta a financiar desarrollos de viviendas en torres o en complejos de unidades en altura, mientras que cumplan con los requisitos mientras que cumplan con los requisitos que le impone el municipio en regulación del uso del suelo y que cumplan con los requisitos de los sectores sociales que debieran ser enmarcados en este nuevo subsidio. Nosotros nos aprestamos, queremos que la gente tenga vivienda, no queremos encorsetarnos ni en ninguna institución ni en ningún tipo de metodología. Creemos que estamos muy lejos de los estándares saludables y tenemos que generar eso. Es lo que hizo la Secretaría, abrió las puertas para que los proyectos se presenten de distintos lados, e inclusive andamos por todo el país, particularmente yo ando por toda la provincia promoviendo estas situaciones.
En el caso de aquellos que cobran de 2 a 4 sueldos, del que hablaba que solamente será subsidiado el 40%, estamos hablando de casas en las que ingresen más de 16, 17 mil pesos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el sistema con ese 60%?
Ese 60% se lo acuerda con un banco. Uh-huh. Y el banco financia, que hoy está encuadrado con esta política, es el Banco Nación. O sea, nosotros, para que usted vea el procedimiento, la entidad intermedia presenta el proyecto.
Sí.
Lo valoramos urbanísticamente, socialmente, y después hacemos, la entidad intermedia, si le damos lo que es, presenta el listado de adjudicatario. Una vez que se presenta el listado de adjudicatario, se los estratifica, o sea, se los entran algunos en subsidio total, otros en dos, en el parámetro de 2 a 4.
Exacto.
Todo lo que es 2 a 4 también se lo damos al listado, a los bancos que han adherido, para que de alguna manera los precalifiquen. Y a partir de que los precalifiquen, nosotros vamos a tener dos pasos hechos. Uno es el estudio del proyecto y otro es la precalificación del posible solicitante, en este caso del crédito, que a diferencia de antes va a ser un crédito por el 60% del valor de lo que vale la unidad. ¿Se entiende? Porque el otro 40% lo va a poner el Estado Nacional. Entonces, a un solicitante que le corresponde un subsidio de 2 a 4 salarios, es un subsidio, pongamos, de un proyecto de 1 millón de pesos, lo que el Estado Nacional le dice a este señor, cóbrenlo por 600 mil pesos, por los otros 400 lo pone el Estado Nacional. Lo que pasa es que ahí a esos 600 lo opera a través de un banco, el banco que elija. Nosotros estamos promoviendo una política a través del Banco Nación. Por eso ayer estuvimos con la gente del Banco Nación también explicando las líneas de crédito que tenían enmarcadas en este. Estamos trabajando en conjunto, ¿no? Uh-huh. Pero también han firmado otros bancos. Otros bancos han firmado esta operatoria.
La cuestión por allí, de 0 a 2, creo que no hay, lo que hablamos de 0 a 2 salarios y que se financie el 100%, acá no hay discusión. Por allí la discusión puede surgir si hablamos de salarios de 2 a 4 y basándonos en salario mínimo vital y móvil. Uno hace números, piensa en un matrimonio con hijos que están por allí precarizados, porque estamos hablando de sueldos de 8 mil pesos, con una canasta hoy que está por las nubes y muy lejos de eso, digamos, un matrimonio, una pareja, una familia que si le ingresan 17 mil pesos, hoy es poco, uh-huh. Y sin embargo tendrían que bancarse el 60% del financiamiento de una casa de la intención de tener la casita propia. Allí lo que se va a generar, y me parece que el debate está, es en ese límite, en ese nivel.
Bueno, pero en ese, discúlpeme, ¿no?, que lo interrumpa,
¿sí, no?
Siempre no me gusta que me lo hagan, pero esa persona va a pagar un crédito de menos costo de lo que sale hoy en un alquiler, Me animo a decir, en Concepción de Uruguay, más allá que no conozco la tasa, pero me animo a decir, esa persona va a un alquiler hoy en una ciudad, yo soy de Villaguay.
Sí,
un
sí,
alquiler en Villaguay,
más o menos parecido, sí, más o menos.
Salen 3.000 a 4.000 pesos cualquier casita, departamento, y si quiere algo un poquito mejor, ya está en 5.
Sí, 4
y
5.
Y hoy la cuota sí. va a andar en ese rango, en el rango de los 3.000 pesos.
Uh-huh. Entonces, pero nosotros, a comparación con cuotas que actualmente tiene el IAPB, ¿es superior?
En algunos casos es superior, pero no es muy superior. No es muy superior. No es muy superior porque el IAPB acá está cobrando cuotas de 2.200, 2.000 también. Pero lo que nosotros le decimos es que desgraciadamente los rangos de subsidio y los rangos de necesidad están, lo digo con hasta con reconocimiento de la realidad, los déficits más importantes que tenemos, el 70% de los sectores que cobran menos de 2 salarios son los sectores que más necesitan vivienda.
Obviamente, sí, por supuesto.
O sea, nosotros estamos por una decisión arbitraria, pero deliberada, diciendo vamos a destinar el vamos a destinar al grupo más vulnerable de la sociedad, que es el que cobra de 2 a 0 salario, y es donde está el mayor déficit de vivienda.
Sí,
el déficit de vivienda en los salarios de 2 a 4 es menor que el de 2, pero es sustantivamente menor. Entonces, que también tiene que ver con la informalidad, porque lo que también es cierto es que, desgraciadamente hay que decirlo, más allá de que es una tarea que hay que empezar a corregir, es que acá tiene que ver mucho el tema de la persona que trabaja en negro o no trabaja en negro.
Claro.
O sea, hay personas que cobran en blanco 16.000 pesos, pero en realidad su salario es mucho más, porque ahí se trabaja mucho en la economía en negro, o en la familia hay mucha gente que incorpora al salario, pero lo incorpora en forma informal. No estoy queriendo con esto dar un atajo a la observación que ustedes hacían, sino estoy queriendo decir que primero hay una decisión deliberada de poner los recursos en los sectores más vulnerables, porque proporcionalmente son los que más problemas de vivienda tienen. Y en segundo lugar, estos otros sectores van a ir a una cuota parecida a lo que hoy es el alquiler, inferior que lo que es el alquiler, pero de alguna manera tiene ese principio de justicia en función a la realidad que hoy tenemos. La realidad que tenemos es que los sectores más vulnerables son los que necesitan el esfuerzo mayor del Estado. Porque la otra situación que usted me planteaba es que el IAPB está financiando con recursos 100% subsidiados por la Nación a sectores que tienen un poquito mayor capacidad de pago, ¿entiende?
Uh-huh.
Luis, y eso también sí. es un principio de injusticia, más allá de que es la injusticia de los pobres, ¿no? Porque uno de clase media baja estaba sacando el subsidio a uno de clase baja, uh-huh, totalmente.
¿Qué opina el gobernador, o qué charlas pudieron tener con el gobernador sobre el tema? Queremos saber por ahí el momento que podamos tenerlo al gobernador. En algún momento algún colega, algún compañero se lo vamos a preguntar, pero pudo saber, digamos, o está de acuerdo con este sistema, lo han charlado.
Yo hoy estuve con Iván Kerr, que es el subsecretario de Vivienda de la Nación, porque yo vengo de Concordia, donde estuvo el ministro. Hoy en Frigerio, en Concordia y en recorriendo todas las obras, y estaba Iván, que es el secretario de Vivienda, y bueno, casualmente hablamos de este tema, y él me comentó que particularmente el gobernador lo había llamado por algunos entredichos que había habido entre algunos funcionarios del IAPB y planteos que habían hecho con esa política, y el gobernador le había expresado que él está en un todo de acuerdo con esta voluntad del gobierno nacional de alguna manera destinar a los sectores más vulnerables el 100% de los recursos, y a los sectores que están un poquito más arriba darles también la posibilidad con un subsidio menor, y porque él sabe perfectamente que eso es el imperio de nuestra realidad. Pero creo que lo que acá se ponía en juego también, que es parte de una discusión, que me parece que es un desafío para todos nosotros, para las intendencias, para el IAPB, para las entidades intermedias, es nuestra capacidad de gestión, mostrar un estado ágil, mostrar un estado eficiente que de alguna manera esté a la altura de las urgencias que tiene nuestra gente. Entonces el IAPB tiene este desafío. Ya los proyectos no les van a venir sí o sí. Les van a venir, si el IAPB tiene capacidad de gestión, demuestra competitividad desde el punto de vista de la gestión de su instituto, va a ser el que mayor se lleve los recursos que hoy la nación dispone.
Luis,
Lo van a llevar los municipios, y si no se lo van a llevar las intermedias, o si no se lo van a llevar un poco cada uno. Lo que a nosotros nos interesa es que se hagan viviendas. No nos interesa que las viviendas se hagan o por el APB, o por los municipios, o por las entidades intermedias. Nosotros necesitamos que sí o sí se gaste la totalidad de los recursos que se han destinado por el Estado Nacional, y que también incorporemos las entidades intermedias, que tienen también, ellos también tienen recursos, muchas entidades intermedias tienen tierra, muchas entidades intermedias inclusive pueden poner, inclusive sectores privados, desarrolladores inmobiliarios que pueden incorporarse en esta gestión.
Luis, gracias por el tiempo y por la explicación sobre todo, ¿eh?